Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba reabrió el lunes 20 de julio su embajada en Estados Unidos. El canciller cubano Bruno Rodríguez presenció el acto en el que tres efectivos de la Guardia de Honor Presidencial, vestidos con traje de ceremonia, izaron por primera vez desde 1961 la bandera cubana.
La ceremonia ocurrió horas después que la sección de intereses de Cuba en Washington cambiara su cuenta de Twitter para identificarse como embajada.
Al amanecer y sin ceremonias, el personal del Departamento de Estado colocó la bandera cubana en su vestíbulo, junto a las de todas las naciones con las cuales Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas. Más detalles desde Washington con Lina Correa.
La inclusión de la bandera de Cuba en medio del multicolor despliegue que recibe a los visitantes del Departamento de Estado selló el histórico primer encuentro entre altos funcionarios de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos dentro del territorio estadounidense. El primero desde 1958.
Los Estados Unidos acogen con beneplácito el nuevo comienzo de su relación con el pueblo y el gobierno de Cuba.
El secretario de Estado y yo hemos ratificado el interés en normalizar los vínculos bilaterales, reconociendo que este será un camino complejo y largo.
El próximo 14 de agosto, John Kerry será el encargado de izar la bandera estadounidense en La Habana.
Celebramos este día, el 20 de julio, porque hoy empezamos a reparar lo que ha dañado y a abrir lo que durante desmañado tiempo ha estado cerrado.
Histórico sí, pero un paso más dentro de un proceso que enfrenta múltiples obstáculos, entre ellos el hecho de que aún este domingo el gobierno cubano hostigó a manifestantes contra el régimen.
Es cierto que existen diferencias profundas entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos en cuanto a nuestras concepciones sobre el ejercicio de los derechos humanos.
Make no mistake. No nos equivoquemos, el proceso de la normalización plena de la relación será largo y complejo. Obviamente se va a necesitar de mucha paciencia.
Lo cierto es que tras la apertura de embajadas, ahora la controversia se centrará en el posible levantamiento del embargo a la isla.
Nuestra enviada especial a la capital estadounidense, Karen Caballero, también estuvo presente en el acto y recogió las reacciones del empresario Hugo Cancio y del bloguero Luis Orlando Pardo Lazo.
Con esta ceremonia en la que se izó la bandera cubana en la ahora Embajada de La Habana en Washington, se oficializaron las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, anunciadas el pasado 17 de diciembre. Una ceremonia que contó con la presencia de alrededor de 700 personas invitadas y unas 30 personalidades de la política, cultura, deporte, entre otros, de Cuba. Entre ellos, el cantautor Silvio Rodríguez, el presidente de la UNEAC Miguel Barnett y el artista plástico Cacho, quien aprovechó su estancia en la capital estadounidense para tomarse esta foto con la bandera del 26 de julio frente a la Casa Blanca. El empresario cubano-americano Hugo Cancio fue uno de los invitados.
Un día que es muy bueno para 11 millones de cubanos que merecen un mejor futuro.
¿Por qué sería bueno para 11 millones de cubanos? ¿Qué puede cambiar? ¿Se van a empezar a respetar los derechos humanos? ¿Va a cambiar algo dentro del gobierno cubano, crees tú?
Yo creo que el cambio dentro del gobierno cubano ya está ocurriendo desde hace mucho tiempo y los estamos viendo.
¡Cuba sí! ¡Castro no!
Durante la ceremonia de reapertura de la embajada cubana, se registraron en las afueras de su sede manifestaciones.
¡Cuba sin Castro!
Bueno, en un momento de silencio, de solemnidad, yo creo que era la hora de que el pueblo cubano recuperara la voz, aunque sea simbólicamente en la calle 16, ¿no? Cuba sí, Castro no, por supuesto. Cuba sí, revolución no, por supuesto. Cuba sí, caudillo no. Cuba sí, Partido Comunista no. Eso no significa derrocar, eso no significa una guerra. Significa tenemos derecho a tener una sociedad inclusiva.
Las reacciones en la isla a la apertura de las embajadas de Estados Unidos y Cuba no se hicieron esperar. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene testimonio sobre este histórico hecho.
Entonaron el himno nacional durante la ceremonia de apertura de la Embajada de Cuba en Washington, D.C. Vivieron el momento a través de la televisión cubana. Las embajadas reemplazaron a lo que funcionaba como la sección de intereses de Cuba en Washington, D.C. y de Estados Unidos en La Habana. En las afueras de la Embajada norteamericana se congregaron turistas mientras un cartel daba la bienvenida a Estados Unidos a la isla.
Tenía esperanza que esto sucediera alguna vez, porque no va a haber una unión entre los dos países, ¿verdad? Yo quisiera que tuviéramos la paz, que hace años que la estamos esperando esto. Este momento hace años lo estábamos esperando y por eso me ha emocionado.
Son dos países que pueden ser como hermanos y viven un tiempo ya muy grande ya en discordia, que ya todo el mundo estaba loco y desesperado porque eso se terminara y que ya se pueda decir que hay unión entre los dos países.
Es algo emocionante, verdaderamente, no sé, sin palabras, porque nadie se espera siempre a conversaciones, pero nada, ¿sabes? Y siempre uno será o no será, será, no será, hasta que realmente sucedió.
Al amanecer de este lunes, los cubanos en la isla hacían la cola para hacer los trámites a fin de obtener una visa para viajar a Estados Unidos.
Pero para nadie era un secreto que todo el mundo debería estar un poco apegado a Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo.
Es un beneficio para nosotros los cubanos. Vendrían más visitantes, vendría la misma familia, vendría con más facilidad.
Estados Unidos planteó que con la apertura de la embajada, el personal diplomático podrá tener contacto tanto con agencias gubernamentales como organismos no gubernamentales y también estará más cerca del pueblo cubano. La ceremonia oficial de Estados Unidos será en agosto, pero a partir de este 20 de julio, la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana ya es oficialmente la embajada norteamericana en Cuba.
Mientras tanto, disidentes cubanos esperan que Estados Unidos mantenga sus programas para promover la democracia en la isla. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, recogió la opinión de tres miembros de la sociedad civil independiente.
El periodista Reinaldo Escobar dijo que la reanudación formal de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos despierta grandes expectativas en el pueblo cubano y que también hay preocupación en algunos entornos de la oposición que piensan que este acercamiento los dejará desamparados.
Y ahora que se oficialicen como embajada, entonces no se sabe si eso va a continuar, si va a disminuir o si va a haber algún cambio en esa situación. Para decírtelo con toda franqueza, eso preocupa a los opositores. Y también preocupa a la gente que tiene plan de irse de Cuba, porque hay el temor de que se elimine la ley de ajuste cubano, aunque se ha hecho mil advertencias de que eso se va a mantener, ¿no? También hay preocupación que se restrinja o se elimine este programa de refugiados.
El gobierno de Estados Unidos ha dicho que mantendrá sus programas para la democracia en la isla, programas especiales que desarrolla en otras partes del mundo, a pesar de que el gobierno cubano pide que no se fomente la disidencia. Marta Beatriz Roque Cabello opina que la relación con la sociedad civil independiente será diferente.
Con respecto a la oposición interna, pienso que sí que va a haber una restricción y que todas estas actividades, aunque para afuera digan que no se van a acabar, van a seguir siendo menos y cada vez van a ir disminuyendo.
Por su parte, Manuel Cuesta Morúa piensa que Estados Unidos mantendrá su apoyo a la sociedad civil y a la oposición pacífica cubana, como ha dicho el presidente Barack Obama en dos ocasiones, recordó.
Yo creo que no. Es decir, Estados Unidos ha mostrado un compromiso constante, serio y permanente con el tema de mantener el apoyo a la sociedad civil y a la oposición democrática cubana. Yo no creo que un cambio de enfoque en las relaciones suponga una suspensión del apoyo que proviene desde los Estados Unidos a los esfuerzos por la democratización de Cuba.
Estados Unidos y Cuba mantienen discrepancias en el tema de derechos humanos, dijo Morúa.
Tras los recientes cambios en las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, el comunicador independiente Alejandro Tur Valladares se refirió vía telefónica desde Cienfuegos, en el programa de Radio Martí Cuba al Día, a los programas de ayuda que ha prestado hasta ahora la SINA, que es como se conoce la sección de intereses en La Habana, a periodistas independientes en la isla.
Alejandro Tur Valladares, entre las tantas demandas que en este proceso de acercamiento ha solicitado el gobierno de Cuba es el tema de las labores de los distintos programas de ayuda y entrenamientos que ofrecía hasta ahora la SINA y que supuestamente continuará ofreciendo, según los que han dicho los propios funcionarios del gobierno norteamericano, a partir de ahora a la embajada. En el caso de ustedes, los periodistas independientes, ¿hay preocupación sobre el acceso a la SINA, a la embajada norteamericana, para el internet y los posibles futuros entrenamientos? ¿Hay preocupación sobre la permanencia de estos programas en el futuro?
Mira, al principio te confieso que sí sentí cierto temor. En estos momentos creo que no. Creo que se integra las afirmaciones del Departamento de Estado norteamericano cuando asegura que va a haber continuidad en el apoyo a los actores democráticos cubanos. He visto una serie de signos de ejemplos de actos que tienden a firmar ese discurso, y por lo tanto en estos momentos pues no tengo ningún temor al respecto.
Un grupo de la oposición cubana hace un llamado a discutir nuevas estrategias de la sociedad civil ante el escenario que plantea el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene los detalles de la convocatoria que se ha lanzado en La Habana.
La fecha del 20 de julio de 2015, que marcó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, hizo que el escenario cambiara para todos los cubanos, pero en especial para la oposición política, que sigue buscando la democratización del país.
Nos estamos enfrentando a un escenario en el que el país que más ha apostado por la democracia y los derechos humanos en Cuba tiene y va a tener relaciones diplomáticas hacia la normalización con el país que debe cambiar.
Fue el escenario descrito desde La Habana por Manuel Cuesta Morúa, portavoz del partido opositor Arco Progresista, grupo que lanzó una convocatoria a toda la sociedad civil cubana para, ante el desafío que se presenta, buscar nuevas estrategias.
Hay un nuevo y definitivo escenario que ha cambiado la relación entre Cuba y el mundo, ya no solo entre Cuba y los Estados Unidos. Y eso estaría obligando a que los pasos subsiguientes que demos partan de entender bien qué está pasando.
De acuerdo al documento del Partido Arco Progresista, la convocatoria está pautada para el 10 de agosto bajo el título De la normalización diplomática a la normalización democrática, y se coordina con otros grupos de la oposición cubana. El objetivo, según Cuesta Morúa, es que la sociedad civil sea tomada en cuenta.
Cualquier cosa que se llame proceso democrático tiene que ser decidido, definido por nosotros los cubanos. Ya contar con países, potencias, organizaciones internacionales en los viejos términos, ya eso no va a ocurrir más, y eso nos obliga de alguna manera a repensarnos nosotros mismos, ¿no? Cuál es nuestra dimensión, cuál es nuestra capacidad. Ahora hay que pensar en términos estrictamente políticos, no solo en términos de resistencia moral frente al régimen, si queremos avanzar en esa dirección.
Próximamente se darán a conocer más detalles sobre la reunión.
Por su parte, congresistas cubano-americanos del sur de la Florida insisten en obstaculizar algunas de las medidas del presidente Barack Obama sobre las relaciones con Cuba. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
Tras la inauguración oficial de la embajada cubana en Washington, las reacciones de varios congresistas republicanos del sur de la Florida no se hicieron esperar, comenzando por la anfitriona Ileana Ross-Lehtinen en conferencia de prensa.
Nosotros todavía vamos a hacer todo lo posible para negarle los fondos para hacer la embajada americana en Cuba. Hasta ahora hemos tenido unos logros tremendos. Están proyectos de leyes que dice que no le vamos a dar los fondos. No sé hasta cuándo vamos a tener éxito, porque es difícil. Los poderes del presidente son muy fuertes. Así que todo lo que está en manos del presidente, él lo va a lograr, pero lo que está en la rama legislativa lo estamos frenando.
Mario Díaz-Balart coincidió con su colega Ross-Lehtinen.
Hay 12 leyes que son las que financian el gobierno de los Estados Unidos. Si una de esas leyes no se aprueba, se cierra parte del gobierno. En 5 de esas 12 leyes hay lenguaje específicamente que le prohíbe a la administración del presidente Obama hacer muchas de las cosas que él quiere hacer al respecto con el régimen de los hermanos Castro, sea la embajada, tratar en cuestiones de negocio.
Por su parte, Carlos Curbelo, el más joven de los representantes cubano-americanos, señaló que ahora la inteligencia cubana ha sido legalizada.
La nueva embajada cubana, de ahí continuarán haciendo todo lo posible para oponerse a los intereses de esta gran nación.
Entre tanto, en la histórica calle 8, algunos cubanos del exilio realizaron una manifestación, entre ellos el expreso político Miguel Ziegler Amaya.
Estados Unidos tiene embajada en Venezuela, en Nicaragua, en Corea. ¿Cree el mundo que porque pongan una embajada americana en Cuba se va a resolver esos derechos?
El senador estadounidense Marco Rubio, en referencia a Cuba, dijo que la historia recordará el día 20 de julio como el lunes de la capitulación, y lamentó la apertura de embajadas en Washington y La Habana.
El senador y candidato presidencial republicano también reiteró su promesa de bloquear el nombramiento de un embajador de Estados Unidos en Cuba.
Al mismo tiempo, el senador Patrick Leahy demócrata por Vermont, elogió la apertura de embajadas en Washington y La Habana. También destacó que tener relaciones diplomáticas es fundamental para promover los intereses de los Estados Unidos.
Y por su parte, el senador estadounidense de origen cubano, Bud Menéndez, reiteró sus críticas sobre las relaciones con Cuba y opinó que en el Congreso no existen los votos necesarios para levantar el embargo. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con el senador demócrata de New Jersey.
Los cambios en las embajadas, más allá de simbólicos y técnicos para los Estados Unidos, serán pocos. Los diplomáticos estadounidenses en Cuba han pedido más libertad de movimiento. Ahora no tendrán que pedir autorización del gobierno cubano para trasladarse dentro de la isla. Para el gobierno cubano, este nuevo estatus es beneficioso.
Hay ventajas bancarios, ventajas de poder viajar aquí en este país para seguir promoviendo su política. Transacciones serán más fáciles para el régimen.
La base naval de Guantánamo sigue siendo un irritante para el régimen.
Hay esos intereses económicos que le importa más el color verde que el color de libertad, pero yo estoy convencido que no hay los votos en el Congreso, ni en la Cámara, ni en el Senado para levantar el embargo.
El gobierno de Obama se ha pronunciado varias veces por el levantamiento del embargo. Cuba está entre los peores países hace 12 años debido a las denuncias de tráfico sexual y trabajo forzado de cubanos obligados a ejercer en otros países.
Cuba no ha hecho absolutamente nada para mejorar esa condición, así que darle un premio, levantarlo de el nivel más bajo a un nivel superior, no es aceptable y no se han ganado esa oportunidad tanto como Malasia.
¿Y el pueblo cubano cómo se beneficia de este cambio? El gobierno de Obama afirma que lo más importante son los derechos humanos y en la misma conferencia de prensa luego de inaugurar la embajada en Washington, Rodríguez y Kerry tocaron el tema. Cuba no reconoce aún que esto es un problema.
Y es increíble para mí que aceptamos cualquier limitación. Si vamos a tener relaciones con un país, no debemos aceptar limitaciones.
El diario The New York Times comentó que gracias a las nuevas relaciones de Estados Unidos con Cuba, el gobierno de los Castro estará bajo creciente presión de un pueblo que desea vivir en libertad.
El pueblo cubano tiene el anhelo de oponerse sin temor al gobierno, vivir sin depender del gobierno y acceder a tecnología para comunicarse con el mundo, indicó el rotativo en un editorial.
No obstante, el New York Times advirtió que Cuba es un estado policial dinástico que podría intentar fortalecer su poder a corto plazo mientras crecen las expectativas de un cambio.
Asimismo, resaltó que la normalización de relaciones tomará tiempo, pues hay temas difíciles como las propiedades confiscadas y el territorio que ocupa la base naval de Guantánamo. El próximo paso, señaló el rotativo, es que el Congreso levante el embargo.
Concluye el New York Times que son los cubanos quienes tendrán que resolver sus diferencias en algún momento del futuro, y que los Estados Unidos podrá ser de gran ayuda en ese proceso porque ya no será considerado un vecino antagónico.
Por su parte, el diario The Washington Post advirtió que la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba podría fortalecer a un régimen comunista y rígidamente autoritario.
El rotativo citó como ejemplo a China, Rusia y Arabia Saudita, explicando que los tres atropellan los derechos humanos de sus ciudadanos, aunque tienen relaciones con Washington.
El diario también recordó que las detenciones arbitrarias de opositores y de las damas de blanco continúan en Cuba y que aún no se ha esclarecido la muerte de los opositores Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante.
Las embajadas de Estados Unidos y Cuba abrieron sus puertas también en Internet.
La nueva página en Internet de la Embajada Norteamericana está disponible tanto en inglés como en español, y en ella ofrece información sobre el restablecimiento de relaciones, visados y el programa de refugiados que Estados Unidos tiene disponible en diferentes partes del mundo. Cubanos reclamaron frente a la embajada estadounidense en Madrid la libertad del pueblo cubano. En la capital española, Miguel Manrique, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las declaraciones de los integrantes de la organización Cuba Democracia Ya, Rigoberto Carceller y María Tallet.
Un grupo de exiliados cubanos en Madrid se concentró ante la embajada estadounidense. Aceptan la reanudación de relaciones entre su país y Estados Unidos, pero reclaman cambios efectivos y no los que tacharon de cosmético.
En los últimos meses en Cuba, el nivel de represión y de linchamientos públicos no ha bajado de perfil. se mantiene lo mismo. Día histórico para una fotografía, para un titular, pero yo creo que es una vida continuada para el pueblo cubano, para el ciudadano de a pie.
Los concentrados fueron desalojados por la policía de las puertas de la legación diplomática, teniendo que situarse frente a esta. Desde allí denunciaron la detención de unas 60 damas de blanco en Cuba.
Eso no es nada nuevo, está pasando continuamente, sobre todo este mes de julio han recibido golpizas, han sido detenidas en otras ocasiones, se las está tratando de amedrentar, de que no vayan al parque donde ellas normalmente van.
En el exilio cubano en España circula el temor de que en su país se instale lo que tildan de capitalismo salvaje. Los concentrados se reafirmaron en esta idea.
Lo que puede estar pasando es que Raúl Castro ya esté homologando sus empresas, los generales cubanos ya estén homologando sus empresas y preparándose para un capitalismo brutal al nivel de China, ¿no? Y evidentemente los cubanos no queremos eso.
María Tallet, exiliada en España desde hace 10 años, hace un llamamiento al presidente Obama para que no se deje engañar por el régimen castrista.
Quisiéramos que como hay apertura de embajadas, también haya apertura de ideas en Cuba y que Raúl Castro se siente a hablar con su pueblo, que nunca lo ha hecho.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Departamento de Estado envió un comunicado a los medios de prensa para informar que los cubanos no pueden pedir asilo en la sede diplomática en La Habana porque no existe el mecanismo para satisfacer esa solicitud.
El comunicado del Departamento de Estado aclara que, contrariamente a la creencia popular en Cuba, los predios de la embajada no son territorio de los Estados Unidos, por lo que cualquier solicitud tiene que hacerse en suelo estadounidense.
Para la ley de Estados Unidos, el asilo solo puede ser considerado y otorgado presentándose la persona en territorio estadounidense, es decir, en el propio país.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, dijo, a pesar de la oposición a los acuerdos históricos con sus eternos rivales, Cuba e Irán, la historia demostrará que Estados Unidos ha hecho lo correcto.
Luego de que el gobierno de Estados Unidos restableciera relaciones diplomáticas plenas con Cuba, Kerry dijo a la periodista Andrea Mitchell de la cadena NBC que las promesas republicanas de cortar los fondos para la nueva embajada de Estados Unidos en La Habana y negarse a aprobar un embajador de Cuba no tienen sentido.
Recién salido de una reunión con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que Estados Unidos podrá abordar de manera más efectiva sus preocupaciones si sus diplomáticos pueden interactuar con las autoridades y el pueblo de la isla.
Opositores en el Congreso a la política cubana del presidente Obama y algunos candidatos presidenciales republicanos se han comprometido a mantener en pie el embargo comercial y económico implantado hace 53 años y a revertir los avances en las relaciones diplomáticas. En estos momentos, portar o llevar en Cuba una bandera norteamericana impresa en una prenda de vestir no parece ser un problema. Salvador Blanco, del programa de televisión Martí Antena Live, informa.
Por el momento, solo en el hotel de la cadena española Meliá, la bandera americana disfruta de la fresca brisa del malecón habanero. Por su parte, el pueblo cubano se ha dado a la tarea de darle movimiento al otrora prohibido símbolo. American Woman. En algunos balcones se ven banderas y mujeres con pañuelos alegóricos. Y por la calle, varias personas caminan con la bandera de Estados Unidos impresa en sus camisas, pullovers, pantalones y hasta en carritos de granizado. La bandera, en latín bandum, es un símbolo cuyo significado se refiere a la identidad que conforma un grupo nacional. Para el régimen de La Habana, hasta hace muy poco tiempo, el uso personal de la bandera americana fue castigado. En este caso, y haciendo uso de la libertad de expresión de la cual gozamos en Estados Unidos, un integrante del grupo de cubanos que acompañaba la misión diplomática de La Habana sacó una bandera del 26 de julio frente a la Casa Blanca. Foto que jocosamente ya han trucado. Por su parte, el cantautor cubano Silvio Rodríguez, en declaraciones a la agencia AFP, resumió este histórico acontecimiento con la frase de Cuba sí, Yankees también. Noticias 23 lo entrevistó.
Del pasado yo estoy seguro que es muy difícil que volvamos a caer en los errores, muy difícil, entre otras cosas porque el mundo ha cambiado.
y en Cuba se sabe que el mundo ha cambiado.
El próximo 14 de agosto está prevista la izada de la bandera estadounidense en la apertura de la embajada americana en la ciudad de La Habana.
Quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Cena.